Muchas gracias a Alessio por la invitación en ese congreso tan interesante. Entonces les voy a hablar de, bueno, hace muchos años que trabajo sobre alimentación, pero solo algunos años que trabajo sobre la cuestión de patrimonio alimentario. Yo soy parte de un instituto que se llama el IRD, que trabaja en conjunto con diferentes países, sobre todo tropicales, en todos esos, bueno, no se deberían de ver los continentes, apenas se ven. En América Latina, por ejemplo, tiene una representación en Ecuador, en México y en otros países. Y dentro del IRD yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Congo, en Indonesia, un poco en Laos, en los últimos años en Brasil. Y con trabajo de campo, de nuevo también en México. Mi equipo está en es un equipo conjunto IRD con Museo de Historia Natural, el Museo Nacional de Historia Natural que está en París, y que es una institución interesante que tiene a la vez investigación, formación, maestría y doctorado, colecciones de diferentes cosas naturales, entre otras cosas una colección etnobotánica, etnobiológica, y difusión al público. Entonces, hay diferentes investigadores ahí que trabajan etnobiología y últimamente estamos tratando de reactivar diferentes actividades y de hacer conjunto entre los diferentes investigadores que están ahí en esta institución. Bueno, en los últimos años he trabajado desde 10 años en el medio Río Negro, en el Amazonas, en un proyecto que se llama PACTA, Poblaciones, Agrobiodiversidad y Conocimientos Tradicionales Asociados. Y hace 30 años empecé un trabajo de campo en la Mixteca Alta, donde hice mi tesis, y retomé algunos trabajos de campo desde 2011 en esa región y en otras partes de México, a través de diferentes proyectos, uno sobre conocimiento sobre la naturaleza y últimamente el proyecto sobre patrimonios alimentarios. Bueno, muchos aquí ustedes son etnobiólogos, pero tal vez no todos trabajan sobre la alimentación. Nada más puse esta indicación sobre la manera de que los antropólogos trabajan sobre la alimentación, que es algo entre lo biológico y lo cultural. Por ejemplo, la selección de los alimentos, que se considera comestible o no comestible, es una cosa natural, pero también cultural, ya que puse el ejemplo de la yuca, que es una planta venenosa, pero que la gente ha escogido de comer, haciendo todo un proceso de detoxificación. Entonces, lo que un grupo social come, dónde, cuándo, de qué manera, con quién, ese revela diferentes aspectos culturales, sociales y económicos de la sociedad. Y eso es lo que interesa a los antropólogos. Como antropólogos o etnobiólogos, ¿cómo trabajamos sobre la alimentación? Bueno, haciendo una lista de alimentos, viendo lo que plantas y animales que se comen, todos los modos de obtención, las prácticas. Bueno, se ha hablado mucho de eso en todo ese congreso. También como antropólogos trabajamos sobre la cultura material, los utensilios y las técnicas para transformar los alimentos y los modos de consumo. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, últimamente se habla mucho de patrimonio y el patrimonio es una palabra que viene del latín, que viene de pater, el padre, y son bienes materiales o inmateriales que se transmiten que son comunes a un grupo, que sea una familia, un grupo, otro un tipo de grupo social, y que se transmiten de generación a generación, que tienen un manejo colectivo. Hemos discutido ese mucho dentro de nuestro equipo que se llama Patrimonios Locales y Gobernanza. Somos investigadores de diferentes disciplinas, entonces hay unos arqueólogos, hay museólogos, hay geógrafos, hay un historiador de la ciencia, hay botánicos, y hemos tratado de ver qué pasa con los, y siendo en el Museo de Historia Natural, hemos trabajado sobre esa interacción entre los patrimonios naturales y culturales. Y entonces tratamos de, fue una de las definiciones que se dio dentro de nuestro equipo. La carga social, simbólica, afectiva, bueno, por ejemplo, las joyas de familia, pero pueden ser también mitos, cantos que pertenecen a un grupo. Generalmente tiene que ser designado como patrimonio, pero a veces no es exactamente así. La cuestión de la salvaguardia del patrimonio arquitectural, ese es, como política pública, es una cosa que se da desde mucho tiempo. Y en Francia, por ejemplo, empezó en el momento de la Revolución, donde se destruyeron muchos castillos y muchas iglesias, y se preguntó qué se debía de hacer con eso, y se consideró como patrimonio nacional y con políticas de salvaguardia. Pero en el 2003, la UNESCO elaboró un convenio sobre el patrimonio cultural y material, que no solo los edificios se deben de conservar, pero también todo lo que es del dominio de la cultura. Entonces, en los últimos años, desde este convenio, hay lo que se ha llamado en mi equipo agitación patrimonial. Entonces, el patrimonio alimentario entra dentro de eso, y empezando a trabajar en eso hace unos años, pues traté de definirlo, y no había, ya había algunas personas que habían trabajado sobre eso, en particular un grupo de antropólogos que trabajaron sobre el patrimonio alimentario de andino. En 2010, en 2005, México ya se candidató para la UNESCO, y lo obtuvo en 2010. Y entonces yo traté de ver cómo tuve que trabajar en un expediente de patrimonialización que les voy a describir después, cómo definir el patrimonio alimentario. Bueno, son los… Entonces, dentro del patrimonio es el reconocimiento de un sistema alimentario común a un grupo de personas que tiene hábitos y particularidades particulares. Hay una tradición culinaria con saberes que son compartidos y transmitidos, relaciones sociales todo alrededor de la comida, quién come con quién, quién hace fiestas con quién y comparte comida en fiestas. Entonces, fiestas, rituales, hay todo simbolismo, hay normas alimentarias locales, maneras de mesa particulares, y precisamente la UNESCO patrimonializó el arte de la mesa de los franceses. Tradición oral asociada, mitos, cantos. Y también yo me pregunté si para ser un patrimonio tenía que ser sabroso. Y viendo en el caso con diferentes grupos, me parece que no es lo importante. Ese va a pasar a la cuestión de la gastronomía, pero el hecho de que sea nuestra comida, ese es un patrimonio, que los otros lo vean sabroso o no, bonito o no, es un patrimonio. Y entonces el patrimonio alimentario, como la alimentación, está entre lo material y lo inmaterial, lo cultural y lo natural, con todos esos ingredientes, platos, pero lo que se ha patrimonializado por las instituciones es precisamente el lado inmaterial. No son no es un platillo en particular, es todo lo que hay alrededor de un sistema alimentario, o a veces de un alimento particular. Por ejemplo, la UNESCO ha patrimonializado un cierto tipo de pastel creo que de Croacia o de Eslovenia, y entonces no es el pastel en sí mismo, pero todas las relaciones sociales que hay alrededor de eso, el simbolismo, los rituales, ese es lo que se toma en cuenta en los procesos de patrimonialización. En el caso de la UNESCO, entonces la cocina mexicana se ha patrimonializado con todos sus saberes, sus rituales, sus relaciones sociales, sus tradiciones, su profundidad histórica. En Brasil han patrimonializado diferentes elementos ligados a la alimentación y tienen 4 tipos de listas que les voy a describir después. En el proyecto Fooderit, que se llama Patrimonios Alimentarios y Gastropolítica, que es financiado por la Agencia Nacional de la Investigación de Francia. Somos varios investigadores que hemos trabajado sobre patrimonios y sobre todo procesos de patrimonialización o de no patrimonialización en diferentes países de América Latina, así como en Francia y en España. Y las cuestiones que nos preguntamos son: ¿qué son los intereses económicos, políticos, identitarios que hay atrás de eso? ¿Y quién está incluido, quién está excluido? En ese proyecto yo he trabajado más sobre patrimonios alimentarios indígenas y entonces nos preguntamos si hay una reapropiación por minorías en esas patrimonializaciones, porque hay patrimonializaciones institucionales y no institucionales. Hay unos patrimonios alimentarios que existen, pero son invisibles. Por ejemplo, la cocina de los Kayapó, con quien trabaja mi colega Pascal de Robert, o la cocina de los Aluku, unos negros y marrones de Guyana, con quien trabaja Marie Fleury. Entonces, ¿qué pasa con esos patrimonios alimentarios? ¿O hay casos de revalorización como pasa en México? En el caso de México, la cocina nacional mexicana ha tomado en cuenta por mucho tiempo sus raíces indígenas y es probablemente la cocina latinoamericana la más indígena del continente. Pero por mucho tiempo lo que se valorizaba eran las raíces, la cocina de los indígenas del pasado, pero no la cocina de los indígenas del presente. Y con la patrimonialización de la UNESCO, bueno, el expediente que ha sido también criticado por mucha gente, pero por lo menos tiene la ventaja de tener valorizado la cocina de los indígenas del presente. Tal vez un poco demasiado toman en cuenta nada más la cocina indígena y no la cocina de todo el mundo en México. En Colombia, por ejemplo, hay una política de patrimonialización de la alimentación, pero no quieren saber nada de la UNESCO y lo toman como tradiciones regionales y toman todo el mundo en cuenta, que sean los indígenas o otros. Entonces, el hecho que elaboraron ese expediente es que se apoyaron en investigaciones que han ocurrido en México ya desde varias décadas y entre otras cosas los estudios de etnobiología que se hicieron sobre la agricultura y la alimentación indígena. En ese expediente ponen el acento en reconocen el papel de los indígenas en la conservación de la biodiversidad y de la riqueza culinaria del país. A raíz de esta patrimonialización se ha fomentado todo un desarrollo turístico, turismo gastronómico. Los festivales de comida se han multiplicado, también ha incentivado a los chefs de cocina a buscar recetas locales y a valorizar recetas locales. Pero la cuestión es que, bueno, ¿quién tira un provecho de eso? Existen rutas gastronómicas que fueron elaboradas por la Secretaría de Turismo, y mi colega Charles-Edouard de Surmain, que coordena ese proyecto Food Aid, está viendo que las comunidades no están ganando ningún provecho de eso. Y hay algunos tours que cuestan $2,000 para ver haciendas de cacao o cosas de ese tipo. Y entonces ahí siguen gente que son los excluidos del patrimonio. Si por mucho tiempo a la comida indígena se consideraba como comida de pobres, cuando empecé mi trabajo de campo hace 30 años, la zona mixteca donde trabajé era considerada como zona marginada, y de hecho lo observé, no había autosuficiencia, a veces faltaban alimentos, por lo menos para algunas personas, y había momentos en que había, antes de la cosecha del maíz, por ejemplo, no había suficiente recursos, un muy bajo de consumo de carne. Y había la idea que la gente del campo tenía una comida muy monótona. Pero los etnobiólogos precisamente mostraron que había muchos recursos, y lo estábamos todos discutiendo aquí, que no se tomaban en cuenta y que la gente comía. Había todo un desprecio de la comida de los indígenas, y hasta un otro desprecio. La gente del campo me dijo que los perros de los gringos comían mejor que ellos, ya que ellos comían carne. Bueno, todo… Algunos amigos aquí me iniciaron a la etnobiología. Yo fui formada en antropología en Francia, y gracias a esos amigos estaba enfrente de todos esos alimentos que la gente comía, que eran sobre todo plantas, y ese me permitió de entender mejor lo que están comiendo y poder hacer colectas de plantas, identificarlas y entender que había una gran diversidad de plantas, y que todos se combinaban, todos esos recursos naturales. Víctor Toledo escribió sobre el uso múltiple de recursos naturales que se aplicaba totalmente allí, y que además había mucha diversidad dentro de los cultivos. Todavía no se hablaba de agrobiodiversidad, pero lo pude constatar, porque además trabajé en una zona que tiene una pendiente grande, y la primera vez que presenté el trabajo sobre la agricultura en un congreso en 87, la gente me dijo que pensaba que no había nada en la Mixteca, que era muy pobre, que no crecía nada, que no había nada de comer. Y entonces, ese muestra el contrario. Los otros colegas que trabajaron en otras zonas de la Mixteca mostraron también que era muy diverso, pero todavía siguen esas nociones de esa percepción de la pobreza entre los pueblos indígenas o los pueblos de montaña, y los poderes públicos siguen teniendo toda una visión de la productividad de una planta, por ejemplo el maíz, sin tomar en cuenta todo lo que viene alrededor. Entonces, el reconocimiento de la gastronomía indígena es muy reciente. La antropóloga Joya Dapón escribió que en México los chefs están en todos los hogares, y es verdad, sobre todo con las comidas de fiestas. Es precisamente las comidas de fiestas son las que se conservan más en los pueblos, aunque haya cambios alimentarios. Por ejemplo, a esa joven ese es un pueblo triqui en la Mixteca, esa joven que fue a la Ciudad de México, y cuando estuvo trabajando con unas personas que cuando supieron que era de Oaxaca, querían que les diera sus recetas de tamales para venderlos en la plaza en alguna fiesta y así como acapararse de sus saberes culinarios que ahora ya son considerados como comida sabrosa y muchas veces me dijo que les comentaban en México que si venía de Oaxaca debía de comer comida sana y sabrosa. Entonces hay un montón de eventos alrededor de la gastronomía en México. Por ejemplo, ese Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, donde yo fui hace 2 años, y con toda una teatralización del patrimonio culinario y el discurso de todas las personas que estaban ahí, incluso el ministro de Turismo, era sobre multiculturalidad y biodiversidad. Y no sé qué tanto creen en eso, pero así como que era la palabra clave de todos los discursos. Entonces, en todas esas, hay desde 2005, sobre todo, una multiplicación de ferias de comida, y las comidas que se encuentran en esas ferias son sobre todo comidas indígenas, comidas tradicionales, así como el maíz, el mole, el cacao, el pulque y el amaranto. Y son precisamente cosas como el amaranto casi desapareció, el pulque fue súper despreciado por muchos años. Entonces ahora hay una valorización, pero nunca se va a recuperar la importancia que tenían esos alimentos en la alimentación de todas las clases sociales, sobre todo los pobres que los necesitaban. Y el consumo de pulque era muy importante hasta 1900 y después hubo toda una campaña ligada a la política, a ventajas económicas para dar ventaja a la cerveza, que hizo declinar el pulque. Y hay festivales culinarios como en Oaxaca. Allí es un festival que fue organizado por el dueño de un restaurante que estudió antropología y que tiene interés en la cultura. Entonces, también con una teatralización, con trajes típicos, pero una cosa muy interesante porque ahí se vio la diversidad de todos los alimentos. Aunque que yo estudio la alimentación en México desde 30 años, había cosas que nunca había probado. Y hasta en los pueblos, hay iniciativas propias de los pueblos. Ahí fue una fiesta de pueblo donde pusieron así como un festival de gastronomía. Entonces, si pasa eso también, es que hay cosas que desaparecen. Hay gente que va a los Estados Unidos y que tiene nostalgia de su alimentación. Entran muchos alimentos industrializados. Es un pueblo de alfarero, la gente ya no usa tantas ollas de barro. Entonces, hay todas esas cosas que querían revitalizar y también con la idea de un turismo local y de vender sus ollas y su comida. Y esos alimentos se encuentran en altos restaurantes de alta cocina, por ejemplo los escamoles aquí, que probamos con unos colegas antropólogos e historiadores de la alimentación. Algunos probaron, otros no los quisieron. Y la cuestión es que a veces esos alimentos se vuelven demasiado caros para la gente de los pueblos. Incluso las hormigas chicatanas, ahora hay una demanda de parte de los migrantes en los Estados Unidos, entonces ese mercado escapa a la gente de los pueblos. Ahora voy a pasar a Brasil. La situación en Brasil es totalmente diferente. Los indígenas en Brasil son menos de 1% de la población. La multiculturalidad ha sido reconocida en 88, pero la gente casi no sabe nada de la historia indígena, casi no hay nada en los libros de historia de las escuelas, casi no saben nada de los modos de vida de los indígenas actuales, y hay muchas ideas falsas, como imaginan los indígenas de Amazonas, desnudos, con plumas, y que cazadores-recolectores. Desconocen el hecho que son agricultores y domesticadores. Además, 70%, bueno, no todos viven en Amazonas, y en Amazonia mismo, 70% de la población vive en ciudades, pequeñas o grandes ciudades. Entonces, dentro de ese cuadro, las cocinas indígenas son totalmente desconocidas e invisibles. Además, todos los indígenas no gozan todos de suficientes tierras. Aquí son las tierras indígenas, reservas oficiales que están en amarillo, y la mayoría están en Amazonía, mientras los del nordeste, del sureste y del sur tienen muy poca tierra y muchas veces están rodeados de campos de soya transgénica y cosas de ese tipo. Incluso en el Amazonas se ven claramente los límites de la tierra indígena de los Kayapó, que ha estudiado Pascal de Robert. En Rosado, ahí están los campos de todo lo que está, son campos de soya transgénica o de maíz transgénico. Igual hay toda una diversidad del uso del medio ambiente. Son en muchos casos son agricultores y practican las otras actividades. Unos son más cazadores, otros más pescadores. En el Río Negro son pueblos arawak y tucano que viven generalmente al lado de los ríos y son agricultores. También hay pueblos macu que viven entre los ríos y que adoptaron la agricultura más recientemente, y los Yanomami que también vivían fuera de los ríos y son más cazadores que pescadores. Hay toda una diversidad de las agriculturas indígenas que todavía son muy poco conocidas, y toda una visibilidad de esa agricultura indígena. Vienen técnicos de agricultura en los pueblos, bueno, en las pequeñas ciudades de Santa Isabel donde he trabajado, y quieren, por ejemplo, uno llegó a incentivar maracuyá y no tienen idea de lo que hay en las chacras. Bueno, aunque la yuca y otras plantas han sido domesticadas en Amazonia, y en el Río Negro en particular hay una gran diversidad de árboles frutales. Entonces, cuando la gente llega a la ciudad piensa que no hay nada y que no se cultiva nada, pero todo en esta pequeña ciudad, los indígenas, la ciudad creció mucho recientemente, son gente que vino de pueblos vecinos y siguen cultivando alrededor de la ciudad. Y mi colega Laurent Pré, que es botánica, estudió en particular el sistema agrícola y encontró para más de 250 plantas cultivadas y casi 100 plantas alimenticias cultivadas. Y además, algunas con muchas variedades, como la chonta, hay como 4 variedades, los ajis o chile, hay muchos también, hay mujeres que pueden tener 15 variedades de ají en su chacra, y ahí van entre 35 cultivadoras y ya encontró 135 variedades, lo que significa que no es exhaustivo. Las cocinas indígenas también son muy diversas y también poco conocidas. Los Ye, por ejemplo, viven en mayoría en el cerrado, en las sabanas arbóreas, y tienen un sistema particular con mucha recolección y estaba antes más basado en el maíz. Los Kayapó son Ye que se fueron a las zonas forestales. Los Carib tienen, como la gente del Río Negro, todos los pueblos del norte de Amazonia, la base de su comida es la yuca amarga, el ají y el pescado, hay unos que son más cazadores que pescadores. Ese es el platillo típico de la zona del Río Negro, que se llama quiñampira, que significa quiña es ají, pira es pescado. Pero los otros pueblos del norte de Amazonia tienen platillos similares con otros nombres. Hay muchas variedades de yuca que ellos pelan de manera separada, después los mezclan todos juntos según lo que quieren obtener para los platillos que preparan. Es una transformación muy compleja. Entonces ahí están los saberes culinarios transmitidos desde mucho tiempo. Y el tipo de productos que se pueden obtener de la yuca. Y de cada tipo de, por ejemplo, las chichas, hay de muchos diferentes tipos, los casabes también, las harinas. Y todo eso es complementado por lo que ellos llaman frutas. Dentro de esa categoría incluyen a los tubérculos. Ellos comen muy pocas verduras, algunas verduras que son arvenses de la chacra, pero generalmente en Amazonas no es muy apreciado, lo consideran como comida para las tortugas. Pero hay toda una riqueza de frutas, sobre todo de palmeras, que comen o cuando están en la chacra o entre comidas. Pero hay todas esas amenazas a la agricultura y la alimentación indígena. Como les dije, en la parte amazónica generalmente tienen territorios más amplios, pero en el sur del país o en el nordeste tienen territorios muy pequeños y muchas veces incluso que han sido invadidos en varios casos o que habían sido atribuidos hace mucho tiempo y ahora con el crecimiento de la población ya ni tienen para cultivar. Ya ni tienen bosque, ya no pueden practicar las otras actividades. Bueno, además, como les dije, en el Amazonas hay una urbanización muy fuerte, tanto en migración a grandes ciudades como Manaus o Belém, o pequeñas ciudades como donde hice el trabajo de campo. Y en ese país el agronegocio tiene un poder increíble, y más todavía con el nuevo gobierno, que está echando a perder todos los avances que se hicieron con los gobiernos anteriores. A nivel local hay un desprecio para la agricultura y les dicen a los niños en la escuela de trabajar en la escuela para que no vayan a la chacra como sus padres. Entonces, en esas pequeñas, sobre todo cuando los niños se encuentran en esas pequeñas ciudades, ya no quieren ir a la chacra, ya no quieren trabajar, tienen un desprecio de eso. Entonces, ese lleva también a una erosión genética, aunque no sea tan obvio, porque Laurent Prère pensaba que en la ciudad iba a encontrar menos plantas, encontró tal vez menos variedades de yuca, pero encontró más diversidad de plantas porque había más gente que intercambiaba cosas. Incluso con plantas, ella trabajó sobre esas redes sociales y encontró plantas que habían llegado desde Colombia y otros desde otras regiones alejadas de Brasil. Y hay esas políticas públicas de ayuda social que tienen buenas intenciones, pero traen alimentos industriales para las comidas de la escuela. No toman en cuenta los hábitos alimenticios de las diferentes regiones. Y la gente, como recibe dinero para la familia, entonces compra más cosas industriales que lo hacían anteriormente. Entonces hay penetración de alimentos industriales hasta regiones muy alejadas con el dinero de esas ayudas. Entonces, depende de las familias. Hay familias que cultivan y que todavía tienen toda una riqueza de alimentos, y otras que ya no cultivan tanto, entonces dependen de esos alimentos que no son tan nutritivos. Entonces, ese es el modelo alimentario a la derecha del Río Negro, el modelo tradicional, y ahora es lo que comen muy comúnmente también: el pollo congelado, el arroz, el frijol, y para las fiestas no valorizan su comida local, pero lo que valorizan es lo que llaman la comida de los blancos, y comen arroz con frijol, pastas y carne. ¿Qué han sido las políticas públicas en cuestión de patrimonio? Entonces, en el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional ha patrimonializado algunos elementos ligados a la comida. El primero fue el papel de las bayanas de Acarajé, las mujeres de Bahía que preparan unos alimentos para las ofrendas de los ritos del candomblé. Lo único que es indígena es el sistema agrícola del Río Negro, entonces ese viene en la sección saberes, y son las comunidades que tienen que pedir esa patrimonialización. Entonces fue una sugestión de los colegas antropólogos brasileños que trabajaron con nosotros, que podía ser una manera de valorizar la agricultura tradicional del Río Negro, y las comunidades, la asociación indígena con la cual trabajamos, pensaron que era una buena idea. Ellos hicieron el pedido al IFON y recibieron becas para hacer parte de la investigación, y juntamos todos los datos para hacer un expediente. Yo escribí la parte de la alimentación, y por eso me pregunté todas esas definiciones del patrimonio alimentario y cómo se podría hacer para conservarlo. Y entonces eso fue aceptado en 2010, y ahora ellos están en el plano de salvaguardia y se reúnen, crearon un consejo de la chacra y hacen diferentes acciones y discuten de cómo pueden valorizar mejor su comida local. Y ellos, uno de sus objetivos es de poder comercializar algunos de los productos. Localmente la mayoría de los comerciantes son gente de origen portugués o nordestino, que les compran a un precio muy bajo. Entonces, ahora están experimentando, con el apoyo también de una ONG local, productos a base de frutas secas o barras de frutas que son concentrados y que podrían comercializar, porque es muy lejos, no hay carreteras para llegar ahí. Son 2 días de barco hasta Manaus, son como 600 kilómetros, entonces están experimentando eso. Cuando en 2009 tratamos hicimos esa exposición como restitución del trabajo, y también para valorizar todo el sistema agrícola y las plantas, y la gente al verlo en fotografías… La cosa es que para ellos es una cosa tan cotidiana que no le ponían tanta atención. Y la gente de la asociación con quien trabajamos al inicio, no veían tanto el interés, pero ¿a poco mi mamá tiene 20 variedades de yuca en su chacra? Ni se me había ocurrido. Y entonces ahora están promoviendo eso, y son ese asunto se discute regularmente en las reuniones que tienen de sus asociaciones. También hicimos un taller de valorización del patrimonio culinario local, alternando cocina con discusiones, y usamos la misma Lo hicimos de la misma manera en dos talleres que organizamos entre indígenas de Guyana y de Brasil. Uno hace dos años en Oiapoque, en Brasil, cerca de la frontera, y otro hace 15 días en Cayena. Lo interesante es que a través del hecho de cocinar, de la convivialidad, salen cosas que no saldrían solo con la palabra. Entonces, los participantes que venían de diferentes partes de Brasil y Guyana cocinaron platillos que presentaron en una asociación en Cayena, ya que era la semana de la gastronomía en Guyana como en toda Francia, y fue muy apreciado. Y entonces varios de ellos dijeron, yo quiero hacer ese tipo de cosas en mi pueblo o en mi ciudad. Ya había visto algunos talleres de cocina en el marco de un congreso de antropología en 2007, organizado por antropólogos. Sergio Bastista, que trabajó con los Kengang, y Martín Tempas con los Guaraní. Martín Tempas hizo un trabajo muy interesante sobre la comida de los Guaraní, que precisamente la esconden de la gente del exterior, y entonces fue probablemente una de las primeras veces que mostraron el tipo de cocina que hacían, y había cosas como pescados con cacahuate molido, y los Kengang hacían cosas tipo tortillas, bien interesante. Y vimos que en México hay un montón de festivales de comida y con comida indígena. Bueno, no es el caso en Brasil. No hay hay algunos festivales de gastronomía, pero pocos todavía. Y el único que encontramos de comida indígena es esta fiesta de la Damorida. La Damorida es un platillo también de pescado con ají, muy similar a la quiñampira del Río Negro. Es un platillo que tiene un nombre huapixana, que es un pueblo arawak del estado de Roraima. Ahí hay otros pueblos que son caribe y todos comparten ese tipo de platillo. Entonces, esa es una zona donde hubo muchos conflictos por la tierra. Hay una tierra indígena que es grande, que se llama la Raposa Serra do Sol, que fue invadida por arroceros hace algunos años y finalmente fueron expulsados, dejando las tierras en muy mal estado. Y después hicieron toda una campaña diciendo que, pues, cuando ellos estaban ahí daban comida al pueblo brasileño, y que desde que se habían ido los indígenas estaban muriendo de hambre. Entonces el Consejo Indígena de Roraima decidió de hacer contrapuntos y organizó esta fiesta de la Damorida, donde hay personas de todos los pueblos de la región que traen sus platillos y los presentan, y van gente de todos tipos, muchos de la capital de Boavista, que es muy cerca de ese pueblo, y parece que hay más y más gente. Entonces ese ha dado visibilidad a la comida indígena, y también así como que los conflictos ya es un encuentro entre diferentes grupos sociales de manera convivial, y baja un poco los conflictos. Ese, bueno, fue la antropóloga Elaine Morera que fue a observar esa cosa, y escribimos un artículo juntas sobre fiestas indígenas. Y otra iniciativa que fue hecha por Teresina Díaz, una agrónoma del Centro de Recursos Genéticos de la EMBRAPA, que es el Instituto de Investigaciones Agronómicas, donde la mayoría del presupuesto va para los transgénicos y el agronegocio. Ella ha trabajado con los indígenas Crao, que vinieron un día a su centro para tratar de recuperar semillas de maíz que habían perdido. Y desde varios años ella está trabajando con ellos, organizando ferias de semillas. y también valorizaron una harina de camote en el Festival de Slow Food en Italia. Pero bueno, su presupuesto es mínimo y ella tiene una vocación muy fuerte para seguir haciendo eso dentro del EMBRAPA. Y los chefs, como en México también, están buscando recetas locales de diferentes regiones. Teresa Corzón, por ejemplo, no trabaja especialmente con comida indígena, pero ha creado un instituto que se llama Instituto Maniva. Maniva es el nombre de la planta de la yuca y está rescatando recetas a base de yuca. El chef Alex Atala, que es uno de los más conocidos a nivel internacional, tiene un restaurante en San Paulo y ha creado un instituto y está apoyando gente en el Río Negro, los productores Baniwa de ají, lo promueven en su restaurante, y hay también otros chefs que están promoviendo un ají en polvo mezclado con sal, que es muy sabroso. Y entonces empezaron por medio de las asociaciones locales, empezaron a comercializarlo en botes bonitos y venderlo afuera. Y Doña Brasi, que es la cocinera del Instituto Socioambiental en San Gabriel de Cachuera, en Alto Río Negro, que es una excelente cocinera, fue apoyado por esa ONG y por Alex Atala, fue a San Paulo, presentó su cocina y la apoyaron para publicar su libro de recetas, que se vendió bien rápido. Pero uno de los comentarios que vi en periódico era comida primitiva o algo así. Entonces, la percepción negativa de los indígenas es todavía muy fuerte en Brasil. Y en el restaurante de Alex Atala, él sirve así como postre cuadros de piña con no sé si es una hormiga o un termite que él descubrió con Doña Brasi. Entonces, yo creo que como etnobiólogos tenemos que documentar y apoyar las comunidades, visibilizar la diversidad de las cocinas indígenas en todo el continente. A veces es mejor no visibilizar ciertos recursos que pueden ser agarrados por empresas, y valorizarla para afuera y más importante todavía para adentro. Tratar de influir en políticas públicas no es una cosa muy fácil. Hay que ver lo que pasa con la patrimonialización, permite recuperar poder para ciertas personas, visibilidad, afirmación identitaria, pero al incluir a algunos también se excluyen otros y hay intereses económicos que pueden prevalecer y que no benefician a todos. Hay muchos obstáculos que encontramos, hay políticas públicas contradictorias. Por ejemplo, en el caso del Río Negro, por un lado, el IFON, por el Ministerio de la Cultura, estaba patrimonializando el sistema agrícola. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura estaba promoviendo la modernización de la agricultura y llegaron contractores a revolver la tierra y diciendo a los indígenas que iban a mejorar sus condiciones de cultivo, y fue un fracaso total. Pero entonces, dentro del mismo gobierno puede haber políticas que son totalmente contradictorias. También, en muchos países la multiculturalidad está inscrita en las leyes, pero hay un no respeto de los derechos humanos, sobre todo en Brasil, donde ha habido más de 100 asesinatos de líderes indígenas, y las condiciones están peores todavía con el actual gobierno. Hay políticas de promoción de la biodiversidad, pero al mismo tiempo un desprecio de las agriculturas indígenas, un favorecimiento del agronegocio. Hay ley de semillas en ciertos países, bueno, por ejemplo en el mío, es una cosa que impide a los cultivadores vender ciertos tipos de cultivos, pueden tener una multa, y yo creo que ese se aplica en Brasil también. El poder del agronegocio, sobre todo en Brasil, y de las empresas agroalimentarias, son muy fuertes. Hay invasión de transgénicos, y la escala de Brasil al lado de otros países es enorme. Hay campos de 30.000 hectáreas, por ejemplo, o 18.000, un hato de 18.000 bueyes, cosas así que no se encuentran en otros países. Pesticidas muy fuertes y empresas agroalimentarias que logran vender sus productos hasta lugares muy lejanos de las carreteras. Hay gente en el Río Negro que me contó haber llegado a recoger su ayuda social, la bolsa familia, y con eso comprar pollo congelado que llevaron por 4 días en una canoa hasta su pueblo. Entonces puede imaginar el estado del pollo, y además tienden a vender alimentos industriales que ya no se deberían de vender, que ya son viejos, entonces que pueden causar intoxicaciones, y hay intereses políticos donde hay dinero. Entonces a veces los políticos pueden decir que tienen buenas intenciones, pero van a ser llevados por donde hay dinero. Y la cuestión de toda esa cuestión que acabo de tratar sobre la diversidad de los cultivos, del uso del medio ambiente, la diversidad de las cocinas, ese no es exclusiva de los pueblos indígenas, y el problema que encontramos se extiende al mundo entero. Entonces yo creo que tenemos que informar a la sociedad civil de lo que está pasando y seguir actuando en eso. Gracias.